I és que avui allà el Real Madrid juga el trofeu Teresa Herrera, el trofeu més mític dels trofeus d'estiu que es juguen, més antic fins i tot que el Carranza.
És que Teresa Herrera i Carranza són, bueno, els trofeus que
són els estius de la nostra vida.
Els que sortien al PC Futbol, no ens enganyem, són els guais.
Són els estius de la nostra vida i el Madrid juga contra un Depor que entrena un català com és Antonio Hidalgo, que és un tros d'entrenador, on hi juga un tio molt estimat aquí com és Aubameyang, que va deixar molt bon record els mesos que va estar al Barça i que aquest any torna a primera divisió. Amb el Madrid a Coruña acaba d'aterrar Héctor González. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal, TG? Saludos desde el aeropuerto, donde, nada, en 10-15 minutos aterriza también el Real Madrid.
No llega todavía con todos los mundialistas, ¿no?
No. Se incorporaban el lunes Cucurella, Konaté, Tchouaméni, Mbappé. Ninguno de ellos ha viajado hasta a Coruña. Tampoco Diomandé, el fichaje estrella que desde el viernes entrenaba en solitario en la ciudad deportiva. Solo dos entrenamientos con el grupo. Mourinho le quiere ver más tiempo con el resto de compañeros antes de hacerle debutar. Seguramente será el domingo en el último amistoso en Alemania frente al Schalke 04. Y tampoco viene Courtois, así que es un... a convocatoria con varias ausencias, se parece mucho a los que viajaron a Hungría el pasado sábado. El gran reclamo aquí en Galicia puede ser hoy Vinicius Junior o Fede Valverde, que también jugó en las filas del Deportivo en la temporada 2017-2018, y por supuesto el que está siendo el mejor jugador de lo que va de pretemporada, que no es otro que el turco Arda Güler.
Pues vamos a ver con qué ensaya hoy Mourinho, que ya nos decías el otro día que no había plan B para el centro del campo una vez Rodri eligió el Barça. No sé si estos días, ahora ya todo con un poco más enfriado, la plantilla se da por cerrada, puede haber algún movimiento más.
Yo creo que lo de transmitir que la plantilla estaba cerrada fue un poco calentón o despecho, o llámalo como quieras, después de lo de Rodri. No hay un plan B con nombre y apellidos de momento, pero sí que el Madrid está atento al mercado, ver si hay alguna buena oportunidad, algún jugador que no sea muy caro y que sobre todo mejore lo que tiene actualmente el Real Madrid en el centro del campo, que mejore a Valverde, Camavinga, Tchouaméni, que ofrezca algo diferente, unas características diferentes, y en ese caso el Madrid sí que intentaría fichar a ese jugador, que insisto, todavía no hay nadie en la pole por ser el candidato a ser fichado. Sí que hay, bueno, varios nombres que tiene la dirección deportiva entre manos, pero no hay nadie decidido todavía para ser el sustituto a Rodri, una vez que dijo no al Real Madrid y se decantó por el Barça.
Héctor, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
El Madrid juga a Coruña, ciutat que torna a primera divisió. Javier Tebas els ja ha preparat una gran benvinguda. El Depor reapareix a la màxima categoria del futbol estatal, tot un campió de Lliga, dilluns. Per tant, haurem d'esperar a dilluns per un retorn esperadíssim, com ha sigut el del Depor a primera, però avui hi ha una mena d'etapa pròleg, una festa com és el Carranza, en una ciutat que ja respira un altre cop futbol de màxima categoria. Adrián Candal, Coruña, què tal? Muy buenas.
Hola, què tal? Bons dies, com estàs?
Chup-chup, estos dies de vuelta a primera, com està la ciutat esperant ese regreso tan ansiado?
Bueno, pues con muchas ganas y este plato fuerte del verano, que es el partido de hoy frente al Real Madrid, pues que vuelva a poner todo el orgullo, ¿no?, de esta ciudad tan futbolera ahí encima de la mesa. Hablabais ahora de ese Teresa Herrera, es que es el más antiguo del mundo del fútbol, ¿eh? Se juega además desde el 46 y por aquí hubo una época, Teje, que lo jugaban este torneo los mejores del mundo, pero de caviar absoluto, ¿no? Por aquí pasaron Pelé, Di Stéfano, todos los grandes Kubala, todos los grandes jugadores de la historia pasaron por aquí por el Teresa Herrera y nada, de momento a disfrutarlo. Y lo de la Liga, si no fuera por el mal rollo que hay ahora mismo un poco entre el Depor y parte de su afición, estaría todo maravilloso, pero eso sí que lo empaña un poquito.
¿Por qué? ¿Qué pasa?
Bueno, hay un cabreo sobre todo centrado en una parte de la grada donde les van a exigir, donde, para que os hagáis una idea, es donde se sitúan los Riazor Blues detrás de una de las porterías, pero no solo son los Blues, sino, bueno, pues es toda la grada en general, donde a partir de ahora pues, van a tener, digamos, el Depor lo que quiere es controlar esa animación para que no haya multas, entonces van a tener que identificarse con DNIs, no van a poder ceder el carnet, tendrán que firmar un código, digamos, de buena conducta, tendrán que asumir que no van a poder decir ciertas cuestiones, bueno, vamos, que quieren modelar un poquito esa grada ante las multas que estaba recibiendo el Depor y eso ha sentado muy, muy mal.
Prohibido divertirse, ¿no?
Sí, prohibido exactamente. Divertirse. Sonríe, pero no demasiado. No, ¿no?
Y pensaba que, claro, la afición del Depor, que bueno, Bermúdez lo sigue mucho, ha llenado Riazor incluso estando en primera federación, no solo cuando tocaban playoffs. Claro,
sí, en jornadas normales, por decirlo así.
Se suben categorías y lo que pasa que los abonos pues vuelven a precios de primera división, pero claro... Imagino que la subida ha sido importante, ¿no? También allí.
Bueno, brutal. Hacemos el estudio. Hay carnés que subieron un 70%. Uf. La media de subida es de 45%. Es decir, el término medio de subida por abono, 150 euros 200. Claro, tú imagínate, haz la cuenta. Una familia, sois cuatro, te suben 800 pavos de repente y... Hombre, es una faena.
No, tenerlo, sí, sí. Es...
O sea, pero ¿sabes lo que pasa? Que como también en el mundo del fútbol en general, o en el Mundial, veíamos esas entradas carísimas, al final se venden igual. O sea, el Depor ha copado, ya no hay opción para que haya más abonados. No, los ha vendido todos. Es decir, aunque los haya subido esta burrada, los ha vendido todos. 27.000 socios con asiento, cerca de 30.000, 32 caben en Riazor. O sea, que a pesar de todo esto, se ha vendido todo. Lo que acusa, digamos, este sector de la grada al club es que quieren elitizar un poco Riazor, que sea pues para los ricos, digamos, ¿no? Pues ahora le llaman zonas hospitality, zona no sé qué,
sí,
VIP.
Sí, sí, sí.
Bueno, eso también está de moda. A mí no me gusta absolutamente nada. Hablabais de ese fútbol popular. Yo me acuerdo haber estado con el Depor en Teruel y estaba Teruel lleno de deportivistas en Primera Federación. Y cuando digo Teruel, podría decir 20 ciudades más o pueblos incluso donde estuvo el Depor con su gente.
Sí. Ha caído bien ahí Aubameyang, ¿eh?
Pues muy bien. Aparte, viene fino, ¿eh? Viene con muchas ganas. Nos contaba que todavía tiene esa sensación de que va a hacer cosas importantes. Había la duda de, oye, ¿llega bien físicamente? Muy bien. O sea, llega con velocidad, con hambre. Y vamos, ha ilusionado muchísimo a Uba aquí en A Coruña.
Bueno, que aguante, ¿eh? Porque es un tío que las irrupciones suelen ser así. Pero vaya, con un míster como Antonio Hidalgo, que aquí lo queremos mucho también, nos subió el Sabadell hace unas temporadas, es un tío de la generación de Xavi Hernández, formado en la Masía y futbolísticamente no nos deja dudas, y ahí ya habéis visto que te puedes ir con él al fin del mundo.
Sí, Antonio además es que es súper metódico. Aquí ha cambiado. Al principio había run, que si el juego, que obviamente no es el Barça de Guardiola, pero el Depor tampoco jugaba muy mal. Y los resultados le han dado la razón. Y ahora es que ha sido lo de masas aquí Antonio Hidalgo y hay mucha confianza en él en este proyecto en primera.
Pues Adrián, que lo disfrutéis, sobre todo esta temporada más que
sí.
Otra cosa.
Yo creo que sí, después de tantos años ahí fuera hay ganas de disfrutarlo y de quedarse, ¿eh? El proyecto del Depor es para quedarse y con mucha pasta por detrás, a ver si salen bien las cosas.
Un abrazo fuerte. Un Mourinho que está pasada anita presentando el seu documental a Netflix. Arnau Santero, bon dia.
Què tal, Tercer?
Bona tarda, això vol dir que ja tinc gana. I ha deixat diverses perles. Ara sí, que sí. Tornarà a ser arxienemic del Barça o arxirrival esportiu, si no us agrada la paraula enemic.
Arxienemigos, sí, sí.
Per recuperar.
Sí. És una obsessió, la vostra.
Tu ja i la teva no, eh?
Jo? Soy el entrenador de Real Madrid, no puedo... ¿Qué tengo que hacer?
¿Qué ha explicat Mourinho dels seus anteriors anys contra el Barça?
Doncs moltíssimes coses. El documental consta de tres capítols només, tot sigui dit. Repassant la seva història, la Champions amb l'Oporto, l'arribada a Chelsea, el triplet amb l'Inter i, òbviament, parla d'aquesta guerra oberta que té contra el Barça en aquell moment de Pep Guardiola.
¿Qué el Barcelona tiene contra mí? Tienes que hablar bien.
Una guerra que, per cert, aquest any haurà de tornar a lluitar, ja que en el context l'acompanya completament. Un Madrid que no pot contra un Barça governat pel talent de la Masia i que reclama la figura trencadora de Mourinho per intentar canviar aquesta situació. Expliquem com explica en el seu documental què significava aquella lluita en aquell moment.
From the first game, I knew that we couldn't be better than them doing the same as they do. To beat them, we had to be different, both on and off the pitch.
I, de fet, estic fent tota l'estona metàfores bèl·liques, i no per quedar bé davant de la ràdio, sinó perquè així és com ho explica el propi Mourinho. Ell els volia fer entendre als seus jugadors d'aquesta manera, que era una guerra, que tot i compartir vestidor a la selecció entre ells, la rivalitat havia de passar per sobre.
There are things that I don't accept and I will never accept. And when somebody doesn't respect me, is a problem. I say, this is Barcelona, Real Madrid. When you go to national team... Then you can kiss the guy, but not now.
This when is you go, exactly.
You can kiss the guy, però si vas fer que es barallessin entre ells a la selecció.
Claro. Tienes que tener una pelea con tu compañero de selección porque tú eres de Madrid y él es de Barcelona. Igual que tú, si tú estás en otra emisora, yo te voy a meter el dedo en el ojo.
El tall de kiss, no kill the guy, no?
No kiss.
Bé, és una guerra, tal com ho descriu Mourinho. I si hi havia un protagonista d'aquella guerra, l'objectiu de totes les armes de blanc, l'home a batre, era Leo Messi. I no només era protagonista al camp, al vestidor blanc, durant la preparació dels partits, tot girava al seu voltant. Així ho explica un dels soldats de Mourinho d'aquell moment, Sami Khedira.
Preparing the games was so funny because we spoke 2 minutes about Barcelona and then like 40 minutes about Lionel Messi.
40 minuts parlant sobre Leo Messi a cada xerrada d'abans dels partits del Barça. I com tota història, tota bona història, la de Mourinho ha de tenir un antagonista. No vull entrar en qui és el bo i qui és el dolent d'aquesta història, però està clar que si algú ha sigut l'oposició, tant per joc com per mentalitat, com per personatge directament, ha sigut Pep Guardiola. D'aquí Mourinho no se n'ha oblidat i ha deixat caure un petit dard enverinat sobre el seu any sabàtic.
Some guys, they need a sabbatical, which is something that I hate that word. For me, sabbatical means weakness. You know, don't speak with me about sabbaticals. I never need a rest. I will have a rest when he decides to say, come up.
Igual no t'hauria anat malament, eh?
Jo, un año sabático es de debilidad. Es de persona débil. Yo voy a descansar cuando esté muerto.
El que passa és que les teves temporades són més curtes.
Altres coses que són...
Que t'eliminen més aviat de les competicions, de com que no lluites per títols fins al final, a tu se't fan més curtes
saps
les temporades.
Altra cosa que és de debilidad és estar calvo com una sèpia, per exemple. O como tú, tener los rizos esos que pareces del 1850. Ya está, parece salido del 1850. Solo te falta el collarín de Carlos II. No sé, tú sabrás, tú eres weak.
No, bebés, no, está bien porque en año sabático nos cobran finiquitos.
Soy la persona que más finiquitos ha cobrado, a diferencia de tú. Tú todavía no has cobrado finiquitos y te mereces muchos. Eso que te mereces muchos, tú.
Que me fotin fora cada dia, eh?
Cada dia tendrían que estarte echando de casa, de la vida, de todos sitios.
Doncs aquest és José Mourinho, el seu documental, que suposo que l'objectiu era que se'n tornés a parlar.
¿Han hecho un documental de Joan Tejedor?
Encara no.
Oh.
Encara no.
Entiendo por qué. No entiendo por qué. Tú no tienes un documental todavía. Con lo bueno
jo
que
eres. Jo tampoc ho entenc, perquè els últims 10 anys crec que hem guanyat els mateixos títols.
¿Han hecho un documental de Asier Chávez, por ejemplo? No l'han hecho, un documental de Asier Chávez. Igual de algún primo suyo de Venezuela, sí. Pero de Asier Chávez no han hecho nada.
Però els últims 7
anys... De Arnau Santero han hecho un documental.
Els últims 7 o 8 anys hem guanyat tu i jo els mateixos títols.
Solo han hecho documental de mi.
No entenc.
Documental de mi.
No entenc. Et presentaré un tio que es diu Albert Bermúdez, que guanyava més partits ell amb els seus prebenjamins que el que has guanyat tu últimament.
No sé què dices, no el conozco jo. Berpodes, no conozco.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.